Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Esto es Asturias al Día, ya saben, el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas, el programa con carácter divulgativo que tenemos cada día entre las 9 de la mañana y las 10 aquí en la Radio Pública, en RPA. Tocar un instrumento de música es una habilidad motora de gran complejidad, así como de habilidades comunicativas y emocionales. Tocar un instrumento de música supone una carga física que puede desencadenar una lesión que además lleve a la incapacidad para poder tocar. Por ejemplo, la tendinitis de Kerbain, la tenosinovitis estenosante y la epicondilitis son algunos ejemplos. Y es que los músicos deben aprender, memorizar, ejecutar patrones de movimiento extremadamente rápidos y complejos que generan grandes exigencias al sistema musculoesquelético, predisponiéndole a desarrollar una variedad de problemas de salud como son los trastornos musculoesqueléticos, los TME. Hace unas semanas, el pasado mes de noviembre, la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas celebró un congreso en Madrid precisamente para abordar la cuestión de las enfermedades profesionales de los músicos. Con datos de 2018 se identificaron 10 entradas en el cuadro de enfermedades profesionales para las enfermedades de los músicos, principalmente esos trastornos musculoesqueléticos e hipoacusia. Los trastornos mentales y la distonía focal no están incluidos. Se localizaron 213 enfermedades profesionales entre 2007 y 2014, 120 en hombres y 93 en mujeres. El 81% fueron trastornos musculoesqueléticos, el 11% hipoacusias y el 7% nódulos de las cuerdas vocales. La tasa de incidencia media para el periodo fue del 18,3 por 100.000, 19,1 en hombres y 17,3 en mujeres. Una cosa más, para hacer música es preciso bombear mucha sangre, tanta como para subir al angliru. Por ejemplo, las clasificaciones tradicionales sobre el trabajo físico en función de la frecuencia cardíaca han considerado siempre que la profesión de músico requiere de un esfuerzo liviano. Pero una tesis doctoral elaborada en Asturias por la doctora Claudia Iniesta Mena y dirigida por el doctor Nicolás Terrados, echa por tierra esta teoría. Después de analizar a través de pulsómetros el esfuerzo cardíaco de 62 instrumentistas clásicos, ha concluido que su trabajo es equiparable al de un deportista de élite. La media de pulsaciones se eleva a 136 durante un concierto, lo normal es entre 60 y 80, pero puede llegar en algún momento a las 200 pulsaciones. Recurriendo a la catalogación Astran y Rodal de 1985, que está considerado como un clásico de la medicina laboral, su tarea es extremadamente dura. Hoy hablamos de las enfermedades profesionales de los músicos. Hemos invitado a participar con nosotros aquí en Asturias al Día a Francisco Revert García, que es el secretario general de la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas y percusionista coprincipal de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, a José Luis Morato Estereyes, trompa principal de la OSPA, Amparo Antuña, pianista, directora del Conservatorio del Nalón, y Mateo Luces, violista, profesor en el Conservatorio del Nalón. Y también estará en una parte importante del programa, al inicio del programa, ahora en cuestión de segundos, Nicolás Terrados Cepeda, experto en fisiología del ejercicio, actividad física para la salud, fatiga y medicina deportiva. Con ellos charlamos hoy en Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Pues saludamos ya a nuestros invitados en el programa de hoy. Amparo Antuña, directora del Conservatorio, pianista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo?
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Mateo Luces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mateo?
Bien.
Profesor.
Bien, con mis problemas de brazos, de espalda, como siempre. Pero
saludamos también a José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Bien,
muchas
bien,
gracias.
Bien.
A Francisco Rever, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias.
Hola, buenos días. Bien, bien, gracias.
Por participar con nosotros. Y tenemos al teléfono, va a estar en la primera parte del programa, Nicolás Terrados. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cogíamos en la introducción algunos datos que conoces muy bien porque fuiste el director de esta tesis de Claudia Iniesta. Creo, además, he visto en alguna información que en una ocasión le presentaste a un ciclista algunos datos, una gráfica de unos datos. El ciclista te preguntó qué etapa era y tú contestaste que era de un músico, ¿no?
Sí, efectivamente, y has hecho una introducción magnífica del problema de la serie de posibles patologías que pueden tener los músicos profesionales, y luego has descrito muy bien ese estudio que, gracias a dos médicos muy interesados en el tema de la música, Claudia Iniesta y José Antonio Pérez, pues intentaron eso valorarlo. Yo les ayudé desde el punto de vista de la medicina deportiva y salió una investigación puntera en su momento cuando se publicó en el año 2008, creo que fue, y de hecho ha tenido, creo que tiene más de 24.000 descargas en internet de gente que consulta estos datos, y lo has introducido tú fenomenal. ¿Sí? Si uno lo piensa, no es extraño que tengan esas patologías que has descrito en tendones y en músculo, porque un músico profesional hace un movimiento repetido durante muchas horas, el mismo movimiento, y lo mismo que un ciclista se le dañan los tendones cuando está haciendo el movimiento de pedalear miles de veces, cuando está pedaleando, o cuando un futbolista, pues su cartílago o alguno de sus músculos de repetir el impacto contra el balón se le va dañando. De igual manera, pues un músico que está repitiendo un movimiento durante tantas horas, miles de veces, pues esa sobrecarga, es una lesión por sobrecarga, pues va dañando o el tendón o el músculo o una articulación, dependiendo del instrumento que toque, que son muy específicas además dependiendo del instrumento, y es fácil de entender de que se lesionen. Me extraña que haya gente que dude que se vayan a lesionar por esa actividad tan repetida.
Bueno, Nicolás, me gustaría que nos situases, digamos, en el marco legal. Has contado una de las claves de las enfermedades profesionales, la repetición de movimientos, pero ¿están reconocidas estas enfermedades profesionales para este colectivo?
Bueno, como no soy de este campo, no conozco el marco legal, eso quizás no tengáis que hablar con ellos. Yo solo he colaborado en algunas veces que me han preguntado a nivel médico esta misma opinión de manera más explícita para que se reconozca. Y luego fue impactante, y eso también lo hemos tenido que mandar a varios entes oficiales, fue impactante los datos que vimos en nuestro estudio de la frecuencia cardíaca, donde, por ejemplo, los solistas en una actuación tenían su frecuencia cardíaca entre el 72 y el 80 y pico por ciento todo el rato de la máxima, es decir, estaba todo el rato en una actuación en directo, el corazón bombeando sangre, pues como has descrito tú muy bien, como si fuera un deportista, y eso hay que tenerlo en cuenta porque se consideraba antes que era una actividad sentado, y no es una actividad sentado porque el corazón está respondiendo como si estuviera haciendo ejercicio. Y luego diferenciarles, porque cada uno toca un instrumento y hay mucha variación, depende del instrumento, no solo en estos aspectos cardiológicos, sino, como dije antes, en las lesiones, las hay muy específicas dependiendo del instrumento.
Muy bien, bueno, pues aguantas unos minutos más con nosotros.
Sí.
Y así puedes tertuliar con nuestros invitados. Francisco, esto que estamos contando os llevó el pasado mes de noviembre a realizar un congreso internacional en Madrid. Madrid, no era el primero, creo que ya con anterioridad habíais tratado de poner el foco sobre esta situación, ¿no? Que es bastante desconocida para la sociedad en general, ¿no? No sé si es porque cuando os vemos y os escuchamos casi siempre tenéis cara de risa, estáis contentos, ¿no? Dices que alegre, ¿no?
Sí,
pero hay una cara B, ¿no? Claro. Como los singles, ¿no?
Claro, aquí se ve solamente el aspecto glamuroso, la hora y media o dos horas de concierto y todos muy bien vestidos y con una sonrisa en la cara, haciendo lo que nos gusta, pero no se sabe el trabajo tan enorme que hay detrás de eso. Estamos hablando de un trabajo que está basado en movimientos repetitivos, posturas forzadas, mantenidas en el tiempo, y eso genera una serie enorme de patologías, sobre todo a nivel musculoesquelético, como decía bien el doctor Nicolás. Y esto, a la hora de reconocerse este problema, nos vemos chocamos ahí un poco con la administración, que por un lado nos dice que sí que está reconocido, porque así lo dicen los epígrafes de cada enfermedad, pero luego cuando vamos a una mutua para que nos traten, se acogen a que la palabra músico no está entre las profesiones que pone como referencia, pero esas profesiones las pone exactamente como referencia. Y si os puedo leer el epígrafe que hay, por ejemplo, de una epicondilitis, que es una de las enfermedades que más frecuentemente sufrimos los músicos, especialmente los de cuerda. Y dice así: la epicondilitis o epitrocleitis, que son las enfermedades de codo y antebrazo, son trabajos que requieran movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de flexoextensión forzada de la muñeca, como pueden ser. Y ahí pone ocho profesiones de referencia. Cuando vamos a una mutua, se acogen a que la palabra músico no está entre esas ocho profesiones. Pero ese como pueden ser significa que lo dejan abierto a tanto puede ser estas como otras de similares características. Entonces nos vemos en esa disyuntiva, y para darle visibilidad al tema, hace 2 años organizamos un Congreso Nacional de Enfermedades en el cual estuvo como ponente Claudia Iniesta Mena, la doctora que acabas de
mencionar, ¿sí?
Mencionar aquí. Y hace como menos de un mes, hace 3 semanas, hicimos el primer Congreso Internacional, donde vinieron ponentes de muchos países de Europa. Estaba Bonnie Rietveld, que es el presidente de la Asociación de Médicos Especializados en Músicos de Holanda. Estaba Mika Peltomaa, que es el director de la Policlínica del Arte en Helsinki, en Finlandia. Había unos neurocirujanos y especialistas en temas neurológicos que están trabajando en unas ponencias impresionantes a nivel mundial en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, sobre neuroplasticidad, cómo el cerebro se organiza para cuando tiene un trombo o un ictus o alguna enfermedad grave, es las células que han muerto y que desempeñaban una acción, cómo el cerebro se busca la vida para organizar de otra manera y que otras células nuevas aprendan a hacer esa acción que hacían las que murieron. Bueno, es súper interesante. Lo que pasa es que es un tema, como bien decías, muy desconocido.
Estuvisteis en el ministerio también hace menos de un mes, ¿no?
Sí, bueno, tenemos reuniones periódicas en ambos ministerios. Estuvimos hace 11 meses, nos recibió la ministra de Sanidad, donde le hicimos entrega de un dossier sobre enfermedades profesionales de los músicos, un dossier de informes de médicos de todo el mundo, donde queda muy clara la relación causa-efecto entre el trabajo que desempeñamos y las patologías que ello genera.
Y, muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a buscar más opiniones. Se dirigía directamente a ti, Mateo.
Sí, porque yo precisamente ya lo padecí más veces, pero la epicondilitis y la otra, que nunca sé el nombre, el codo de golfista.
Epitrocleitis.
Ese me cuesta mucho decirlo. ya lo tuve más veces y precisamente estos días estoy sintiéndolo. Llevo una temporada, lo que pasa es que nos acostumbramos también a vivir con ello y yo mi actividad la sigo haciendo, sigo estudiando, un poco menos. En vez de una hora y media, pues estudio 3/4 de hora. Y como nosotros que nos dedicamos a la docencia, pues tampoco tenemos la exigencia que tienen los músicos que están en la OSPA o en una orquesta, que son un montón de horas. Nosotros al fin y al cabo escuchamos más bien al alumno, aunque tengamos que poner de vez en cuando un ejemplo, pues no tenemos esa presión de horas con el instrumento encima.
José Luis.
Yo, en mi caso, hablando un poco por mi experiencia personal, sí he me alegro mucho de escuchar un doctor en directo que nos da un poco la razón, ¿no? Que visualiza y que se hace eco de esto, que porque me ha pasado muchas veces de ir a un médico a plantearle una cuestión profesional y te miran con cara muy extraña, ¿no? Desde, por ejemplo, yo soy trompista, pues ir con un herpes labial y decirle, es que no puedo tocar. Y el quedarte así, pero ¿cómo te voy a dar una baja por eso? Digo, es que yo toco aquí. O un caso que me pasó a mí, ya un poco más grave, de un problema que tuve en un diente, que al final me tuvieron que hacer un trasplante, que lo primero que fue es ir a la mutua. Me pasó después de una ópera de Wagner, 5 horas tocando, y noté un dolor ahí en la encía. Digo, bueno, esto... Total, fui a la mutua y la mutua me dijeron que eso no era de mi profesión. Y bueno, en ese momento hice una reclamación porque no me querían seguir viendo. Entonces hice una reclamación y ya me enviaron a un dentista de la mutua. Pero claro, el resultado fue el mismo. Al final yo perdí ese diente y ellos siguen diciendo que eso, bueno, es un problema que tuve yo puntual, una infección en un diente. Y digo, es mucha casualidad que sea el diente donde yo presiono con mi instrumento, justo ahí, si me hubiera pasado en una muela. No sé, es un poco... Y es esa sensación de que tenemos o que hemos tenido, que creo que ahora se está cambiando y que espero que con todo esto cambie, que un músico pueda ir al médico y el médico que esté allí le entienda y tenga herramientas para decir, es que sé de lo que me estás hablando.
Claro. Amparo.
Bueno, yo la verdad es que estaba pensando que todos los músicos empezamos muy pequeños, ¿eh? Yo voy a trasladarlo, ya que estoy representando al centro educativo, pues... desde muy pequeños ya empezamos y las lesiones es lógico que surjan porque evidentemente no tenemos no se trabaja pensando que va a haber lesiones, es decir, se trabaja como una forma intuitiva, es todo ese trabajo que hacemos con los niños muy chicos, cuidando mucho todo eso, porque es cierto que ahora ya se cuida, pero es verdad que no pensamos luego lo que va a pasar con los años, porque mal que bien todos estamos de alguna forma tocados, ¿no? O sea, yo desde luego llevo desde hace muchos años yendo al fisio permanentemente y bueno, vamos buscando otras soluciones, pilates, otro tipo de ejercicios que nos fortalezcan la parte que evidentemente está lesionada por la actividad que realizamos. Pero es muy importante que la mentalidad cambie, porque al final de cuentas yo lo que creo que es que lo que pasa con los músicos, lo que nos pasa a nivel social y sobre todo en este país, es que es una actividad que no se piensa que es un trabajo. Entonces, como no se piensa que es un trabajo, porque lo hacemos porque queremos, porque además es arte y el arte no lleva añadido todo esto de lo que estamos hablando, pues lo que pasa es que no hay esa mentalidad. De hecho, en lo que acabamos de escuchar, todos los estudios provienen de otros países donde sí es verdad que hay mucha más tradición musical, hay muchos más músicos afectados porque hay más músicos, y al final lo que ocurre es que vivimos en esta especie de limbo en el que sí es cierto que cada vez que vas a un médico diciéndole, mira, es que yo toco el piano, cuando hay un problema, yo me da muchísimo miedo, me daba muchísimo miedo en mi época de estudiante sobre todo, que es cuando más horas estás ahí encima, ¿no?, del instrumento, una lesión en la mano, ¿eh? A mí como pianista era la obsesión era la mano, ¿no? Entonces yo iba a lo mejor que alguna vez que sí tuve y ya directamente me asustaba porque ya decía yo, a ver si ahora este me deja peor de lo que yo vengo, porque no están especializados en nuestras dolencias, con lo cual lo que nos van a decir probablemente no vaya a ser bueno, ¿no?, para solucionar ese problema. Entonces sí que es verdad que es importante, por eso os doy la enhorabuena, porque no solamente a ti, Roberto, por traerlo a la radio, sino porque visibilicemos que es un trabajo, porque a partir de ahí seguramente tendremos socialmente tendrán otro concepto del esfuerzo que detrás de esto hay.
Pues todo esto, Amparo, nos lleva de nuevo a Nicolás.
Sí. Bueno, yo es que he tenido la suerte de, a raíz de el estudio que hicimos con esos 62 músicos, estar un poco en contacto con algunos de ellos, y han venido por la consulta de medicina deportiva, y he podido verlo, como se dice vulgarmente, con mis propios ojos, ese tipo de lesiones, que por ejemplo algunas de ellas, como la esa tan normal en instrumentistas de cuerda, que puede ser la epicondilitis o la epitrocleitis, no tiene que ser como en un tenista por el impacto, porque puede ser también esa lesión, la tiene gente que trabaja muchas horas con el ordenador, con el ratón del ordenador, no es el impacto, son movimientos pequeños repetidos con el músculo contraído, circula menos la sangre y se va dañando el tendón o el músculo, depende del tipo de lesión que sea. Y hay gente que no, hasta que no lo ve, como me pasó a mí, pues algún músico de viento que, por ejemplo, toque el oboe y tiene que soplar a través de una pequeña cañita donde una persona normal, para que salga de ahí aire, tiene que hacer un esfuerzo grandísimo, y están durante muchas horas haciendo ese esfuerzo y se pueden dañar músculos que tienen que ver con esa presión que hacen los músculos respiratorios. Y luego fue impactante, como te dije antes, el trabajo cardíaco que está cuando están tocando, incluso ensayando, y luego cuando están haciéndolo en un concierto. Lo cual no a mí particularmente me sirvió para entender que de verdad hay estas patologías profesionales en los músicos. Algunas de ellas se puede intentar, como decía Amparo, intentar prevenir, o hay que desde el principio formar al músico y que sepa que lo mismo que los deportistas profesionales hacen estrategias preventivas, intentar prevenirlo por los músculos que tiran del epicóndilo, pues tenerlos fuertes para que no tengas epicondilitis y que sean resistentes, y estirarlos mucho, o a nivel cardíaco, pues tienen que hacer algo de entrenamiento cardíaco o aeróbico para que su corazón esté en forma como los deportistas. Luego hay una serie, dependiendo del instrumento, hay una serie de estrategias que deberían ya, yo creo que desde los conservatorios, ir enseñándole a los niños, por si luego son músicos profesionales, estrategias para prevenir como hacen los deportistas.
Muy bien, pues si os quiero plantear ya directamente ese asunto, ¿qué estrategias de prevención tenéis? ¿Qué estrategias de prevención hay?
Vamos a ver, yo pienso, como bien decía el doctor Nicolás Terrados ahora, es un tema que creo que lo ha dicho también ahora la directora del conservatorio, es un tema que debería empezar desde los conservatorios, la educación, la concienciación en primer lugar de los músicos. Vemos que todavía tenemos muchísimo camino que recorrer, y en mayor medida todavía en los niños que están empezando a estudiar, porque como bien decía, son un recorrido de muchísimos años, y esto, como no tengamos una concienciación y además un trabajo desde los conservatorios que apoye el que vayamos posturalmente bien encaminados, que tengamos conciencia de las patologías que podemos desarrollar para poder poner freno a ello. Porque si no, al final de todo este recorrido, sí o sí vamos a tener una patología u otra, seguro. Entonces creo que tiene que ser desde los propios conservatorios cuando ya nos concienciemos del tema.
Sí, bueno, evidentemente es así. Yo creo que queda lo que nos pasa a los conservatorios, que yo creo que pasa en todos los espacios educativos donde tú tienes, lo ideal sería que tuviéramos una asignatura troncal, es decir, una asignatura de cuestión de posturar, de postura, de trabajo postural, de trabajo de lo que muchas veces hacemos, porque sí se hacen talleres y se hacen cursos, pero lo ideal para que esto en el tiempo se solucionara o al menos paliarlo de alguna forma es que sí es cierto que hubiera una asignatura de eso, ¿no? Donde además se trabaje solo la idea de cómo poner un atril. Porque a veces el cómo poner un atril en ciertos instrumentos ya define claramente la postura del cuerpo, o cómo poner el banquillo de los guitarristas, por ejemplo, ¿no? Muchísimas cosas que los profesores vamos intentando desde nuestro conocimiento particular solucionar en el aula, pero que es verdad que debería de tener una asignatura que fuera realmente la que trabajar y concienciara, porque luego el niño en su casa tendrá que añadir esos conocimientos a su práctica habitual. Pero que poner el foco, porque al final cuando el profesor dice, no, es que te tienes que poner así, le explicas por qué, bueno, pero al final se queda todo ahí, porque hay otras cosas que estudiar, y entonces al final, pues lo de la postura, ¿no? A ser que seas muy, somos a veces algunos muy pesados con eso, y estamos a lo mejor un año entero colocando a un niño, y dicen los padres, ay, es que no está tocando nada y tal, pero dices, no, es que esto es muy importante, tiene que saber sentarse, en este caso, para mí, el piano, saber sentarse, ¿no? Es muy importante saber sentarse a la hora de tocar un instrumento porque a partir de ahí comienzan todos los problemas de espalda, de todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo que hacemos a nivel individual debería de ya tener otro empaque y sobre todo ya diría yo en el superior, donde sí realmente en unos estudios superiores tendrían que tener ahí claramente la solución a lo que ya seguramente ha llegado como problema, porque hay muchos alumnos de superior que ya tienen esos problemas que después tienen que andar buscándose la vida para solucionarlos, precisamente por todo lo anterior que no se hizo correctamente y que después, ya con esto os dejo paso, que me enrollo mucho, el tema de fortalecer muscularmente, hay que hacer ejercicio, es decir, pensar que un músico por el hecho de estar sentado le tengo que hacer ejercicio, pues no. No, porque hay que fortalecerse físicamente para soportar cada uno la carga que conlleva su instrumento. Porque yo ahora estoy mirando a Moreto y estoy viendo, es que lo de las trompas y a mí me lo del viento me fascina, porque es una cosa tremenda, ¿no? O incluso la percusión, que ahí sí que, es decir, hay un ejercicio físico añadido, real, porque la percusión lleva un gasto energético tremendo, es decir, que cada alumno sepa que su instrumento conlleva una serie de exigencias físicas para que luego tenga todo eso solucionado cuando llegan los problemas, pueda su cuerpo absorber toda esa problemática.
Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Nicolás Terrados también para que nos deje una última reflexión, quizás en torno, Nicolás, si te parece, a una pequeña serie de recomendaciones, porque Nicolás también está trabajando y nos habíamos comprometido a que estuviese en la primera parte de la tertulia. Así que, Nicolás, ya...
Muchas gracias, porque efectivamente tengo ahora ya a partir de 12:30, pues, unos deportistas que están esperando. Sería muy largo, pero ya Amparo ha dado algunas de las claves. Hay una serie de problemas que se previenen con el fortalecimiento de determinados músculos. Por ejemplo, es que como varía tanto dependiendo de un instrumento a otro, pero en general todos los problemas relacionados con la postura o con la espalda, que antes se pensaba que había que cuidar los músculos de la espalda, es al revés, es al contrario, hay que cuidar los músculos abdominales y fortalecerlos para que tengan sujeta esa espalda y esa estructura corporal. Y las lesiones, por ejemplo, de los músicos relacionados con cuerda, viola, violín, etcétera, que están trabajando los músculos del antebrazo continuamente, ese músculo cuanto más fuerte esté, más aguanta ese trabajo. Pero luego, como es un trabajo mantenido y va quedando endurecido el tendón y el músculo, pues tienen que hacer, como dije antes, como los deportistas, estirarlos, estiramientos específicos para que eso quede relajado, entre mejor la sangre y no se vaya endureciendo, que luego causa a la lesión. Los músculos de viento, sobre todo los que usan cañas muy pequeñas, ese tubito por el que tienen que soplar, alguien un oboe, por ejemplo, pues tienen que entrenar su musculatura respiratoria. A veces simplemente se entrena haciendo ejercicio, porque el propio ejercicio te entrena los músculos respiratorios, pero o pueden dar un paso más, como algunos deportistas, que hay aparatitos que se venden para entrenar la musculatura respiratoria haciendo fuerza, parecidos a los que usaban antes los enfermos de POC, de bronquitis crónica en Asturias, mineros, para entrenar los músculos para respirar mejor. Y en general, el estrés que les crea el ensayar y el actuar, etcétera, a nivel cardíaco, es innegable que tienen que hacer algo de acondicionamiento físico aspecto general relacionado con el corazón, al menos 3 días a la semana, hacer algo aeróbico para que esté su corazón entrenando, movilizando su grasa para que no tengan factores de riesgo, porque el corazón se les pone a veces a 190 pulsaciones en una actuación y tiene que estar sano y no tener factores de riesgo cardíacos.
Muy bien, pues Nicolás Terrados, muchas gracias por tu colaboración con nosotros en el programa. Buen día.
Bueno, yo quería también daros las gracias a vosotros de que saquéis a colación estos temas relacionados con salud de este colectivo, porque al fin y al cabo es salud de personas que meten muchas horas a dedicadas a su profesión, que luego nosotros desde fuera nos beneficiamos asistiendo a los conciertos, pero no nos damos cuenta del trabajo que tienen detrás de tantas horas de ensayo. Gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, es nuestra intención. Bueno, querías decir algo ya, Morato, en relación a lo que estaba comentando también Amparo.
Sí, está claro que formar a nuestros hijos y desde el conservatorio desde muy pequeñitos es lo esencial. Es verdad, yo también he notado de unos años hacia aquí, por lo menos en la orquesta, hemos tenido cursos de formación de concienciación. Esto antes ni siquiera existía. Han empezado a venir fisios, especialistas, médicos. Se han empezado a desarrollar en España medicina, dijéramos, del arte. Hemos notado una cierta mejora. Y claro, es básico también que nosotros, que somos los que pasamos muchas horas en el aula con los, pues yo también doy clases en el conservatorio de Avilés, que podamos formar a los niños, tener una cierta formación. Claro, no vamos a ser especialistas y tal, pero sí formarnos en este sentido con fisios, con médicos, que nosotros podamos dar unas recomendaciones que sepamos que realmente son las recomendaciones que tenemos que dar, porque nosotros por intuición siempre hemos, pues al niño lo colocas bien en la silla, bien sentadito, tal cual, no sé qué, si es muy pequeño, pues que esté en una silla más bajita, intentas buscar esas cosas, ¿no? Pero claro, yo creo que nosotros, además, como profesionales y que docentes y tal, necesitamos esa formación. Y a nivel de, por ejemplo, dijéramos, en un mundo ideal que pudiéramos pretender, pues sería básico o sería muy recomendable, por ejemplo, en una orquesta tener un fisio en plantilla. ¿Por qué no? Que hay orquestas que sé que no es que lo tengan en plantilla, pero tienen sí unas horas de fisio dedicadas donde los músicos con unas ciertas dolencias pueden ir y le pueden hacer unas recomendaciones. Mira, pues estás haciendo mal esto, tal, tienes que cambiar esto, o te recomiendo que salgas a correr porque tal, o a correr o a hacer un ejercicio de bicicleta, no sé. Algo orientado realmente por un profesional que nos ayude en este sentido. En los conservatorios pues no sería nada tal, o un psicólogo que nos ayude a afrontar, porque el tema de la psicología ya eso me parece que debe ser, porque cada uno aquí hacemos lo que podemos. Nadie nos ha dicho cómo tenemos que afrontar un concierto. Yo, por suerte, soy tranquilo y no me pongo muy nervioso. Ya con los años que llevo en la orquesta, pues bueno, yo un poco a lo que me echen. No noto, claro, cuando es más difícil notas una cierta presión, pero bueno, lo llevo, pero sé que hay compañeros que lo han tenido que dejar, o sea, que tienen que dejar de hacer su profesión o no hacerla como quieren, tienen que dedicarse. No es que no me puedo poner un escenario, no puedo, el miedo escénico, vamos, ¿no? Eso también son enfermedades. Y, por ejemplo, también nosotros, yo creo que los profesores también lo sufren un poco, el problema es con los oídos, el ruido. Está ahí, no podemos dejarlo de hacer.
Francisco.
Sí, decía José lo de que en algunas orquestas hay un fisio en plantilla. Bueno, en las orquestas nórdicas, que nos llevan años luz de diferencia, tienen un gimnasio en su sede. La gente va, hace media hora de ejercicio aeróbico, se duchan, suben al ensayo tonificados, evitando un montón de lesiones, y al acabar hacen estiramientos. Aquí todavía ves a gente que antes del ensayo está estirando en frío. Es tremendo, o sea, la concienciación que nos hace falta en ese aspecto es todavía muy grande. Y también tienen un staff médico, no un fisio, un staff médico en plantilla. Y que a los músicos, porque ellos tienen el concepto de que lo parangonean, por ejemplo, con el hockey hielo, que es el deporte rey allí. Si un jugador de hockey hielo está tocado después de un partido, lo que intentan es recuperarlo y que el próximo partido esté al 100%. Con un músico lo mismo. Intentan que después de una semana dura, de una sinfonía fuerte, que tiene molestias o está cargado o sobrecargado, recuperarlo y que el próximo concierto esté perfecto y no que esto vaya a más cada vez y dentro de unas cuantas semanas de no tratarse derive en una baja que sea a lo mejor una baja larga. O sea que les tiene en cuenta tener ese staff médico en plantilla que no pagar un montón de bajas por no tener atendida a la gente.
Mateo.
Yo creo que hay un problema de tiempo también, de manera que cuando uno se pone a estudiar o cuando uno va al ensayo de la OSPA, pues llega al principio del ensayo y se va corriendo porque tiene muchas más cosas que hacer. Y entonces ese tiempo que necesitaríamos para calentar, para estirar antes de hacer el ejercicio que estamos hablando, que tiene ese alto nivel de como el de un deportista de élite, pues si no tenemos ese tiempo, si vivimos con esa presión de hacer tantas cosas, pues tocamos directamente. Yo creo que ahí hay un punto que deberíamos de intentar inculcar en los niños. Los niños, los estudiantes les pasa lo mismo. Tienen que hacer muchos deberes, tienen muy poco tiempo, y si dedican media hora a estudiar el instrumento, pues tienen que en esa media hora resolver un montón de problemas que les hemos puesto. Tengo que aprenderme estos pasajes. Y no dedican tiempo a eso, a preparar el cuerpo para ese ejercicio que van a hacer. Yo el año pasado hice una experiencia, porque yo hace unos años, a raíz de un problema que tuve en el hombro, pues empecé a hacer yoga y empecé a hacer tai chi también. Y entonces el año pasado me propuso Amparo que hiciéramos una asignatura que hay de para los de sexto, es un año, un poco como reeducación corporal. Y la verdad es que me sentí fracasado, porque a esa edad no piensan en estas cosas. Entonces me venían las chicas con unos tacones a clase, yo intentaba hacer algo, y unos pantalones ajustadísimos, no podían ni agacharse porque rompía aquello. Y no tenían ningún interés, la verdad. Yo creo que es que no se dan cuenta hasta que no empiezan a tener los problemas. Yo cuando era un niño no me daba cuenta de que había ningún problema con la espalda, ni con los brazos, ni con nada.
Claro. Quizás porque pasa algo con los músicos, con vosotros, que creo que mencionaba Amparo, que es el reconocimiento de una profesión. No sé si como en los países nórdicos o en qué espejo mirarnos, ¿no? Quizás no hay esa concienciación, incluso en los padres, ¿no? Queremos que nuestro hijo toque y toque ya.
Sí.
¿No? Bueno, queda muy bien.
Claro, yo creo que pasa todo por la mentalización de todos. Es decir, tienes que mentalizar al niño que lo que está haciendo requiere un esfuerzo físico y hay que preparar el cuerpo. Y entonces cuando lleguen a sexto, Mateo, pues ya van a hacer tai chi. Quiero decir que al final es el concepto de que la música no conlleva una serie de handicaps que sí tiene. Es como que eso, como que todo el arte es todo, bueno, no sé, en el deporte se da por obvio, pero porque hay movimiento real que se ve. En el músico es como que no se mueve. Es que es así, es una cuestión de concepto y de mentalidad, porque yo creo que todo el mundo se aseguro que hoy que mucha gente ya estará diciendo, bueno, ¿cómo va a ser posible que se os ponga el corazón a 190? Claro, es decir, ¿cómo es posible? Claro, pero es que está pasando muchas cosas cuando se está tocando, ¿no? Está pasando muchísimas cosas. Todo el trabajo de ansiedad que hay que trabajar, todo lo que hablaba Monato antes del miedo escénico, que es que hay que trabajar desde pequeños pero que sepan que el nivel de ansiedad es tremendo, que el subidón de adrenalina es tremendo en un concierto y que luego, ¿qué pasa con esa adrenalina? Que se queda ahí, ¿no? Decían que después cuando acabas como quedas tan a gusto, cuando pasa, que se diluye. No, yo creo que ese esfuerzo está ahí, el cuerpo tiene, y hay que buscarle fórmulas para que vuelva a su ser, ¿no? Entonces, claro, yo me encantaría estar viviendo en los países nórdicos, pero no solo por lo que Fran decía, sino por muchas más cosas, ¿no? Porque el concepto de la música en esos países es otro, y por eso tienen lo que tienen, porque hay un valor, es el cómo se valora la música en estos países, es lo que hace que todos queramos ir allí, aunque solo sea un ratín, unos días, para sentirnos pues que formamos parte de algo muy importante y que hacemos algo muy importante y que no es que pasa eso como que pues desde desapercibido, ¿no? Yo creo que llevo toda la vida dedicada a la música desde los 8 años y yo cuando era chiquilla, más pequeña, ahora los chicos lo tienen mejor porque hay más centros educativos y porque hay más actividades y los centros empujamos bastante, aunque no estemos en el centro que deberíamos de tener dentro de la Consejería de Educación, como porque la labor que se hace es increíble, y lo que hacemos en los conservatorios es increíble, con muy pocos medios, ¿no? Pero yo cuando era pequeña, yo quería formar parte de algo, porque socialmente era como que, haces esto, y yo estudiaba tanto y me esforzaba tanto y yo decía, pero es cómo es posible que yo no forme parte de algo más, ¿no? Que no sea solamente como que a mí me gusta algo porque a mí me gusta. Y entonces es todo muy, muy triste en este sentido, que en otros países eso no ocurre para nada. Estudiar música es muy importante, claro. Formas parte de algo muy importante y socialmente te valoran muchísimo. Con lo cual, ¿cómo no se va a valorar al músico y cómo se va a valorar el esfuerzo que realiza un músico que se pasa toda una vida estudiando, trabajando en una disciplina a esos niveles? Porque yo creo que lo que sí tenemos los músicos, que no tienen los deportistas de élite, es que podemos morir haciendo lo que nos gusta. Es decir, realmente nuestra vida es mucho más larga que la de ellos. Con lo cual los problemas físicos también van a ser mucho más largos.
Sí, yo creo que a todos seguramente alguna vez nos ha pasado un poco en la línea que está diciendo Amparo. ¿Y tú qué trabajas? Yo soy músico. Y dice, no, pero ¿en qué trabajas? ¿No? Eso está bien, pero eso es verdad que hace tiempo que... A mí eso me pasó, pero hace ya tiempo. Ahora cambia un poco, pero bueno. Pero es un poco, en resumen, esa mentalidad de la cultura que tenemos, bueno, pues en España, que lo cambiaremos. No lo sé si lo cambiaremos. Y por ahí viene todo. Una vez la mentalidad la cambias, le das la importancia que realmente tiene que tener, no solo la música, todas las artes, la cultura en general... Y creo que todas esas cosas, solo por eso ya mejorarán. Pero bueno, estamos en ese camino. Espero que algún día podamos, nosotros seguramente no, pero que las generaciones futuras sí que puedan tener ese reconocimiento y por ese reconocimiento tener unos medios que realmente las administraciones aporten lo que hace falta, pues para tener, por ejemplo, un fisio en la plantilla de la orquesta, que sea algo normal, no una extravagancia.
Bueno, una de las claves que estabas comentando ahora es que ¿por qué necesitamos concienciarnos? Una de las claves, repito, es que un deportista de élite tiene una vida laboral de 15, 20 años, como mucho, y sin embargo un músico puede tenerla de 40 o 45. Entonces, tanto más importante es cuidarnos para a nosotros como los deportistas de élite, que sí se cuidan, ellos sí que se cuidan de verdad, y sin embargo hemos visto que tienen una vida de rendimiento al máximo nivel muy corta con respecto a nosotros. Tenemos que tener claro que desde pequeñitos, desde el conservatorio, que cuidarnos es, como decías, una tarea, tiene que ser troncal, porque es importantísimo llegar al final de nuestra vida laboral en condiciones, si no perfectas, las mejores posibles.
Bueno, tocáis en la OSPA, en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Mateo y Amparo están en el conservatorio, digamos que estáis a un nivel muy potente. Estoy pensando en la cantidad de músicos que no tocan en la OSPA, que tocan en una orquesta que trabaja por la noche. ¿Qué pasa con esa gente que no sé si figuran en su epígrafe como profesionales, ¿no? Pero esa otra parte de los músicos a la que, bueno, que no está en el mismo nivel que vosotros. ¿Qué pasa con ellos?
Básicamente tenemos todos el mismo tipo de problemática. Los músicos de orquesta, los profesores de conservatorio, los músicos de bandas, los músicos de cualquier otro
conjunto,
rango, ¿no?
Sí.
Nosotros cuando estamos en el ministerio reclamando el reconocimiento de las enfermedades profesionales para los músicos, lo hacemos globalmente. No estamos exigiendo o pidiendo que se reconozca para los músicos sinfónicos, sino para los músicos. Ahí engloba todo, engloba cantantes de coro, engloba toda clase de dedicación a la música. Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos genéricamente un tipo de problemática. Luego la especificidad de cada uno pues será algo muy, muy concreto, pero básicamente la problemática es común.
Claro. ¿Y si metemos la danza?
Bueno, pues ahí imagínate. La danza...
También miramos a los países nórdicos, a Rusia...
A Cuba.
Claro, no, la danza es exactamente igual que cualquiera. Vamos a ver, que yo es que lo veo tan complejísimo el tema de la danza, que hay un trabajo ahí detrás tremendo, porque ahí sí que como no tengan un buen camino hecho de reforzar su cuerpo, las lesiones les van a impedir desarrollar su actividad. Pero desde muy pequeños. Yo conozco casos de niños lesionados, talentos maravillosos, que tuvieron que abandonar la danza a los 14, 15 años por lesiones. O sea que ahí sí que ya... Lo que pasa es que ahí, claro, como se ve tanto... Ahí sí que se ve. Es decir, ahí se ve que hay que trabajar y hay que trabajar bien todo lo que es el cuerpo porque el esfuerzo físico es tremendo. Y ahí se ve. Es un poco como todo el trabajo que hacen las chicas de la...
¿De los coros o...?
No, me refiero a la parte deportiva.
Uh-huh. Gimnasia rítmica
y demás. Vale. Es decir, eso es una cosa... El problema de los músicos yo creo que fundamentalmente es de mentalización propia.
Muy bien.
Y social, pero insisto, porque no se ve como un trabajo. El tema de la gente que se dedica a estar en las orquestas me parece tremendo. Tremendo, bueno, porque además ahí hay que añadir el que están en las orquestas de la noche, que decía Roberto. Hay que añadir que están al aire libre.
Me entendisteis, ¿no?
Perfectamente. O, por ejemplo, la gente del rock, que trabajan un nivel de decibelios brutal. O sea, hay que decir, baterista, un músico de rock, que, bueno, de hecho, los grandes músicos de rock, todos acaban ahí medio para allá, con uh-huh. físicamente. Es decir, porque además a eso hay que añadir las giras que hacen. Es decir, efectivamente, el trabajo del músico es el trabajo del músico y sí tendrá unas patologías mayores o menores dependiendo en qué medio se desarrolla su profesión. Porque yo, vamos, me imagino... Yo conozco también gente de orquestas de la noche y yo que conocí, que viví un poco ese mundo de directo, yo le quito la gorra porque me parece un esfuerzo físico el que hacen impresionante, unido a los viajes y demás.
O sea que lo de la muñequera con clavos a veces no es tan estético.
Bueno, tiene varios componentes, ¿no? Estética es lo de los clavos, pero lo de la muñequera a veces es por unas tendinitis brutales que tienen. Y ahora, como decía Amparo, el tema de la hipoacusia o la pérdida auditiva, hemos pasado un poco por alto sobre ello, ¿no? Nos hemos centrado más en lo musculoesquelético, pero es brutal el tema de la pérdida auditiva. Tenemos que protegernos y concienciarnos, pero desde muy pequeñitos, en protección, ya en conservatorios, porque es que son muchísimas las horas y el oído, lo que perdemos, nunca ya más lo recuperamos. Que tienen mucho...
Sí, sí.
Sí, sí, sí. En la orquesta ahora, desde hace tiempo ya, es bastante sensible con este tema y se proporcionan tapones especiales incluso que se hacen en GAES con tal. Y sí que es verdad, para mí, por ejemplo, que soy trompista, el utilizar un tapón es prácticamente imposible porque nos genera un efecto que te escuchas por dentro, entonces no escuchas nada, el instrumento lo escuchas todo, te vibran los huesos, es muy difícil, pero sí hay muchos compañeros de la orquesta que sí lo están utilizando, también se ponen pantallas, pedimos diferentes alturas, que todos los instrumentos no estemos en el mismo plano para que algunos pueden pasar, más potentes pueden pasar por encima, dijéramos. No ser tan directos, bueno, se toman medidas que son las que tenemos, pero que esperamos además que se van a ir mejorando y siempre...
Es que lo comentabas, José, el tema de ser difícil tocar con tapones. Los que están hechos con moldes, que nos hacen uh-huh. a medida, son muy oclusivos. Y para los músicos como vosotros de viento, uh-huh. viento madera, viento metal, es muy difícil, ¿no? Pero ahora, hoy en día, ya hay unos electrónicos que filtran a partir de un volumen de decibelios. Entonces, y no son tan oclusivos. Entonces, son mucho más efectivos, que permiten que los músicos de viento podáis tocar con más comodidad que estos otros que sí que os producen ese efecto oclusivo.
Bueno, pues mira qué novedad nos acabas de contar, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, quería, Francisco, saber las conclusiones de este congreso del que hablamos antes. ¿Qué vais a hacer con ellas? ¿Vais a, me imagino, insistir en las administraciones para tratar de mejorar esta situación? En definitiva, ¿qué camino tenéis por delante?
Sí, más que conclusiones, lo que hablábamos antes de dar visibilidad a la problemática que tenemos los músicos, de la falta de concienciación, la falta de reconocimiento, sobre todo por parte de las administraciones. El congreso que hicimos hace 2 años, acabamos de sacar ahora un libro de actas con todos los informes, bueno, con las ponencias que dieron allí los médicos, y supongo que sacaremos también un libro de este congreso que hemos hecho, y con todo ello, desde luego, les hacemos sabedores a las administraciones de todos los informes médicos que han presentado cada especialista. Y también, pues nosotros estamos periódicamente reuniéndonos con el Ministerio. De hecho, para este congreso, la presentación del congreso la vino a hacerla la jefa de Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Montserrat García Gómez, y vino también el director de la Oficina para España de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y estamos en contacto directo con ellos y son sabedores de todas las innovaciones que hay, de todos los informes médicos vanguardistas y que sacan nuestra problemática a la luz.
Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de llegar al final. Os voy a pedir ya una última reflexión para cerrar, para concluir el programa de hoy. Amparo.
Bueno, pues que hay que hacer aquí un congreso en Asturias. Hay que ponerse, Fran, hay que hacerlo aquí, que nos queda ahí lo de Madrid, quédanos. Ya sabes que pasar aquí la montaña nos aísla. Entonces hay que yo ahí lo dejo. Hay que hacer algo aquí en Asturias para que los músicos asturianos vean pues el trabajo que estáis haciendo, que me parece súper importante y súper interesante. Con lo cual yo te tiro el guante y ahí te lo dejo. Podemos hacerlo en el Conservatorio Samar, no hay ningún problema.
El salón de actos.
Perfectamente. Y nada, muchas gracias. Yo lo que me diría de reflexión, simplemente que es muy importante hablar de ello. Es muy importante que hablemos de lo que nos pasa a los músicos y que nos hayas dado hoy, esta mañana, aquí, esta hora, pues muchas gracias porque bueno, poder tener esta ventana para contar lo que nos pasa, pues yo creo que por aquí empezamos.
Mateo.
Está muy bien lo de hablar de ello, por supuesto. Yo creo que hay que pasar a la acción también. A los profesores de los conservatorios pues nos debería de reciclar de alguna manera también eso, porque cuando estudiamos no aprendimos nada de estas cosas. Nos enseñaron como sabían, nosotros enseñamos como sabemos. Nos molestamos en investigar, en preguntar, en coger libros, porque ahora empieza a haber cosas. Yo tengo un par de libros en casa sobre problemas de los músicos. Pero hace falta algo más. Yo creo que también el Conservatorio de Sama podría ser un centro donde se hiciera pues un simposio de bueno, para sobre todo dedicado a los profesores, para que sepan enseñar a los niños unas buenas posturas, unas buenas estrategias para que el estudio sea efectivo y no sea dañino.
Claro.
José, yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y reclamar apoyo de las administraciones, que se impliquen más, que pongan, que inviertan, que esto es bueno, muy bueno para la sociedad. O sea, la música creo que todos lo reconocemos, es fundamental, todos en un nivel o en otro tenemos música en nuestra casa, en nuestra vida, y estamos rodeados de música. Entonces, que no se vea esto y que se visualice más y que realmente se apoye.
Y Francisco.
Sí, yo pienso que la concienciación, si queremos de verdad hacer visible nuestros problemas, la concienciación tiene que empezar por nosotros, por los propios músicos. y concienciándonos nosotros vamos a hacer visible esta problemática, pero a todos los niveles, ¿eh? Músicos de orquestas, profesores de conservatorio, y empezar desde edades muy tempranas a que lo que hablábamos, que tengan una correcta postura y que sean conscientes de los problemas que pueden tener en el futuro si esto no lo abordamos desde el principio, desde los inicios. Y claro, después a otros niveles, si nosotros lo tenemos claro, ya podremos ir a exigir o a pedir a las administraciones que nos tengan en cuenta en este sentido. Y bueno, darte muchísimas las gracias por el programa y por habernos invitado a ello. Y dar también las gracias a Marta Barbón, que es la responsable de prensa y publicidad de la OSPA y también la que lleva estos temas en AMPOS. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ella, porque en realidad fue quien me puso sobre la pista de esta tertulia con la información sobre el Congreso ya a mitad del pasado mes de noviembre. Bueno, pues yo quiero agradeceros a vosotros que hayáis venido hasta el estudio para hablar de los problemas de las enfermedades profesionales de los músicos, una auténtica cara B de la música que no vemos, que no, cuando asistimos a un concierto, que no percibimos, y espero que esto nos ayude también a comprenderos un poco más en vuestro trabajo, no solo a disfrutarlo, sino también a comprender el trabajo que hay detrás. Así que José Luis Morató, trompista, muchas gracias por participar gracias con nosotros. Amparo Antuña, pianista, directora del Conservatorio, muchas gracias.
Muchas gracias.
A Mateo Luces, viola, profesor del Conservatorio de Nalón, muchas gracias también. Y a Francisco Revert, secretario general de la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas, percusionista co-principal de la OSPA, muchas gracias también.
Muchas gracias a
vosotros. Por participar. Y sobre todo también muchas gracias a Nicolás Terrados, que estuvo en la primera parte del programa, experto en fisiología del ejercicio, actividad física para la salud, fatiga y medicina deportiva. Quedan sobre la mesa unos cuantos asuntos, así que seguramente podemos volver a charlar con vosotros. Tenía por aquí anotado el tema del estrés, que habíais hecho una mención, y me parece también interesante conocer ese punto de vista. Así que en cualquier momento os vuelvo a llamar para que vengáis por aquí. Y a todos ustedes, agradeceros también, como cada día, que hayáis estado aquí pendientes de Asturias al Día, en la radio pública, en RPA, y recordaros que mañana, a partir de las 9, volvemos otra vez con Asturias al Día. Mañana, ya saben, es jueves, toca política, ronda de contactos del Rey, viabilidad de la estación invernal de Pajares, plan de choque para reducir las listas de espera, asuntos que trataremos con representantes del Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos. Así que hasta mañana. Gracias. Nos vamos con una de las piezas del último disco de La OSPA.